Saludos amigos y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El rechazo al decreto 349 del Consejo de Estado en Cuba se manifiesta con nuevas acciones, según indican las convocatorias en las redes sociales. Y Dolidia Darias conversó con promotores de los eventos y nos informa al respecto.
Artistas y ciudadanos no conformes con el decreto 349 que establece contravenciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos en las diferentes ramas del arte en Cuba, realizan acciones directas y en las redes sociales para expresar el rechazo. Una de ellas es la que inicia el proyecto cultural diverso este lunes con el título Por Cuba, dijo el músico Osvaldo Navarro, uno de los promotores.
Por Cuba es más que una serie de videos cortos visuales que hemos estado haciendo sobre lo que es todo este proceso que se está viviendo con el cambio de constitución en Cuba y crear un punto de debate y socializar esos videos en las calles.
Además de la divulgación de videos, este lunes a las 10 de la mañana, artistas y activistas del Comité de Integración Racial se darán cita en la calle 23 entre C y D Vedado, La Habana, para debatir temas de cultura, política y leyes con expertos que han sido invitados.
Es más que una serie de videos cortos visuales que hemos estado haciendo sobre lo que es todo este proceso que se está viviendo con el cambio de constitución y recoger criterios, crear un punto de debate y socializar esos videos en las calles y demás.
También este lunes se inician otras acciones contra el decreto 349, recordó la actriz Iris Ruiz.
Vamos a estar frente al Ministerio de Cultura exigiendo la derogación del decreto.
Ruiz dijo que en sus acciones también pedirán que haya un debate público con los artistas.
Encuentro una discusión, un debate con todos los artistas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y varios periodistas independientes integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, fueron detenidos y amenazados esta semana por la seguridad del Estado cubana. Grisel González con los detalles.
Continúa la ofensiva en contra de periodistas independientes en Cuba. La seguridad del Estado arrestó a Dunia Pérez Rodríguez y Felipe Solís Santi Esteban cuando se encontraban distribuyendo la edición número 5 del periódico Páginas Villareñas en Villa Clara. Ambos son integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Les decomisaron alrededor de 80 periódicos, dos teléfonos celulares, una memoria flash, una mochila y una bicicleta, según denunció ICLEP en un comunicado de prensa. Ambos periodistas fueron detenidos en la tarde del 27 de noviembre y liberados a la mañana siguiente. Les entregaron para firmar actas de advertencia, por lo que las autoridades castristas calificaron como repartir propaganda enemiga en las calles, violar propiedad privada y por usurpación de funciones públicas. Ambos se negaron a poner su firma en los documentos. Otros periodistas de ICLEP también fueron detenidos y amenazados con cárcel. El ICLEP es una organización que dentro de Cuba cuenta con una red de medios de comunicación comunitarios que editan, imprimen y distribuyen a la población de forma gratuita periódicos comunitarios. Mientras, la seguridad del Estado cubana comenzó, como siempre hace cuando llega el fin de semana, el operativo frente a la sede de las Damas de Blanco para impedir que salgan a manifestarse de manera pacífica a favor de la liberación de los presos políticos y en contra de la dictadura cubana. La líder del movimiento, Berta Soler, publicó en su cuenta de Twitter imágenes de los oficiales apostados frente a la sede en Lawton, La Habana.
Y en México, Amnistía Internacional criticó duramente la situación del país en materia de derechos humanos durante el mandato de 6 años del presidente Enrique Peña Nieto, el cual concluyó el sábado con la entrega del poder a Andrés Manuel López Obrador. La organización indicó que el legado del expresidente Peña Nieto se ha traducido en cifras y hechos escalofriantes. Más de 22.000 personas desaparecidas, múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas generalizadas. Esa tortura generalizada, dice Amnistía, incluye la tortura sexual como mecanismo común en el sistema de justicia. También señala que los últimos 2 años han sido los más violentos en la historia reciente de México, con una media mensual de más de 2.000 homicidios dolosos. Asimismo, los feminicidios son una epidemia y el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para periodistas y activistas de derechos humanos. Y hasta aquí este boletín de noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Saludos amigos oyentes, saludos compatriotas. Bienvenidos al día 2 de Cuba, 60 años. Esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia reciente de Cuba. 60 años de castrismo, 4 generaciones, desde 1959 hasta la fecha. Desde enero de ese año, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. El control de la economía cubana fue una de las primeras tareas a la que se lanzó el régimen castrista. De manera paulatina, fue apoderándose primero de las empresas extranjeras, después de las empresas cubanas. Las leyes las emitía el gobierno provisional de Cuba, en el cual Fidel Castro era primer ministro de gobierno.
Cuba, 60 años.
Tras la independencia, dos etapas republicanas se sucedieron en el país. La inicial, con la instauración de la República Soberana en 1902, y la que resultó de la Revolución de 1933, con el derrocamiento del presidente Gerardo Machado. Al finalizar 1958, los indicadores económicos de Cuba mostraban una economía moderna en pleno desarrollo, ayudado en parte por el rápido crecimiento experimentado durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, se establecieron nuevas industrias y se consolidó y expandió la azucarera. El país acumuló gran cantidad de divisas y se aceleró el proceso de diversificación económica. En 1952, había 113 cubanos dueños de centrales para el 55% de la producción, excluyendo los ingenios operados por empresas extranjeras donde participaba el capital cubano, y en muchos casos los cubanos eran dueños de la mayoría de las acciones emitidas. La llegada de Batista al poder en medio de un enrarecido clima político alentó el crecimiento del capital cubano y estimuló la inversión extranjera. La producción arrocera creció hasta casi poder cubrir las necesidades del consumo nacional. En la minería se expandió la producción de níquel, cobalto y otros minerales. Se desarrollaron nuevos centros turísticos y esta industria pasó a ser una de las más importantes fuentes de ingreso. Se financiaron proyectos de obras públicas. El bajo costo de las viviendas se hizo asequible con créditos gubernamentales. La industria ganadera se expandió al punto de que se podía comparar con las más importantes del resto de América Latina. Se construyó en La Habana un sistema de suministro de agua y se crearon nuevas vías de comunicación como el túnel de La Habana y los de Quinta Avenida y el de Línea.
Cuba, 60 años.
¿Cómo ocurrió aquella situación en la cual todas las empresas privadas de Cuba fueron confiscadas? ¿Cómo era el clima en Cuba en 1959, 60 y 61, cuando el régimen despojaba de sus propiedades a personas que la habían trabajado o que la habían heredado por distintas generaciones con su trabajo y con su sudor? Para ayudarnos a comprender y poner en contexto aquella década que arrasó con la economía privada en Cuba, tenemos con nosotros a Nicolás Gutiérrez, quien es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba. Una asociación que era una de las más pujantes desde el punto de vista de la sociedad civil en la Cuba republicana, pero que fue aniquilada por el régimen castrista. En el exilio, Nicolás Gutiérrez, se ha destacado por ser uno de los más conocedores economistas, así como cubanos, que saben del impacto que el régimen tuvo en el sector privado de Cuba y a cuánto montaron las distintas confiscaciones o nacionalizaciones. Fueron decenas de miles de empresas, grandes, medianas, pequeñas, las que fueron confiscadas por el régimen. Apelamos ahora a Nicolás para que nos hable en el contexto de todo aquello que fue lo que dejó a Cuba sin trazo de ningún tipo de empresa privada, comenzando por el INRA, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Bienvenido, Nicolás, y quisiéramos comenzar por lo básico, porque han transcurrido 60 años y quizás quedan muchos cubanos con un poco de memoria histórica, pero como decíamos al inicio de este programa, son cuatro las generaciones que han nacido desde que el régimen de Castro usurpó el poder de una forma totalitaria en Cuba. ¿Qué función tenían estos organismos específicos creados como unas criaturas desconocidas por el llamado gobierno provisional revolucionario? ¿Qué cosa era el Instituto Nacional de la Reforma Agraria?
Gracias, Tomás, por esa generosa presentación. Sí, este tema es un tema fascinante, todavía muy relevante hoy en día. Y el Instituto Nacional de la Reforma Agraria fue la agencia que se creó para empezar a expropiar las tierras agrícolas. Se le dejaba a ciertos dueños una parte minoritaria de sus tierras y el resto se la usurpaba el Estado directamente, supuestamente con una compensación que iba a venir, pero que nunca llegó en casi todos los casos. Entonces, o sea, técnicamente era una expropiación, pero sin indemnización. Las cortes españolas, años después, en el litigio entre Bacardí y Bernard Ricard por Habana Club, han dicho que ese proceso de la revolución castrista fue tan ligera y tan informal en cómo se apoderó sistemáticamente de todos los bienes de la economía cubana, que de verdad que es imposible clasificarla con términos legales formales, bajo el Código Civil español o cubano, porque se hizo de una manera tan informal. O sea, cuando los cubanos dicen que fue un robo y hablan de la revolución, así fue. Fue una cosa totalmente descarada e informal y que todavía perjudica enormemente la economía cubana.
Cuba, 60 años.
Uno de los reclamos antes de 1959 fue la restauración de la Constitución de 1940. Pero en enero de 1959 se reforma la Constitución por parte del gobierno provisional y se convierte al Consejo de Ministros en poder constituyente. Este, presidido por Fidel Castro, proclama leyes y disposiciones jurídicas para terminar con las estructuras socioeconómicas vigentes. Se ordena confiscar los bienes de las personas naturales o jurídicas vinculadas al anterior régimen. Ley de Reforma Agraria, Ley de Reforma Urbana, ambas con dos versiones. En 1960 se inicia la nacionalización de la banca. En 1961, las empresas estadounidenses, a medida que se afianzaba la alianza con el Kremlin, se iniciaban las nacionalizaciones a refinerías de empresas estadounidenses, después a las compañías telefónicas, mineras y agrícolas. En octubre de 1960, se nacionalizan las grandes y medianas empresas nacionales. 105 centrales azucareros, 18 destilerías, incluida la José Arrechavala, 6 empresas de bebidas alcohólicas, incluida Ron Bacardí S.A.,
3 de jabones y perfumes, incluida Crucellas S.A., 5 de derivados lácteos, 2 de chocolates, 7 de envases, 4 de pinturas, 7 papeleras, 71 fábricas de textiles y confecciones, incluida la Antillana, Antex y la de Medias Corona, 16 molinos de arroz, 7 fábricas de productos alimenticios como Industrias Ferro S.A., Productos Conchita, 47 almacenes de víveres, 11 tostadoras de café como la Diana, 13 tiendas por departamentos como Floggar, Almacenes Ultra, La Época o El Encanto, 8 empresas de ferrocarriles, entre ellas Hershey Terminal Railroad y Ferrocarriles del Norte, 11 circuitos cinematográficos y cine como el Cine Arenal, Radio Centro, Miramar o Astral, 19 empresas constructoras como Fábrica de Mosaicos La Cubana o Industria de Hormigón Estructural Prefabricado S.A., 13 operadoras portuarias y la Compañía Cubana de Electricidad Hernández y Hermano.
Cuba, 60 años.
Nicolás Gutiérrez, mirando la retrospectiva histórica, y aunque tú eres una persona joven, has dedicado tu vida adulta a informarte, a conocer, a ser prácticamente uno de los más reconocidos expertos en las llamadas expropiaciones o los robos de todo lo que represente la industria o empresa privada en Cuba. ¿Por qué se justifica la ley de reforma agraria? ¿Por qué se aplica una y hasta dos leyes de reforma agraria? ¿Por qué no hubo ningún tipo de movimiento de aquellos que fueron perjudicados, a los que los despojaron totalmente, como hicieron los nazis con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, de sus propiedades? ¿Por qué no hubo una querella nacional? ¿Qué fue lo que pasó en aquellos meses de la década del 60?
Tomás, tenemos que acordarnos que en la Constitución del 40 en Cuba, la última Constitución democráticamente y muy inclusiva de todos los sectores del país, en sus artículos 24 y 87 abolían el latifundio. El latifundio es el término que se aplicaba para los dueños que estaban ausentes de sus tierras y que esas tierras se decía que no tenían la llamada función social, o sea, que no se estaba aprovechando esas tierras para el beneficio del pueblo. Y eso estaba en la ley cubana desde la Constitución del 40, pero obviamente si el gobierno quería expropiar propiedad para uso público de personas privadas, tenía que pagar una compensación en efectivo y determinada por un funcionario judicial, no un político. O sea, la verdad que aunque nunca se ejecutó, en teoría era más fuerte, más protectiva al dueño de la propiedad privada, aunque la quinta enmienda de la Constitución norteamericana. Y entonces eso fue un poco, Castro al principio diciendo que era más verde que las palmas y que lo que él quería era deshacerse de la administración, de la corrupción del régimen de Batista y que poner las propiedades en función social y abolir con el latifundio, y empezaron a quitarle las propiedades a las personas. Al principio dirigieron esto a los llamados batistianos, y es claro, ellos definieron este grupo mucho más amplio de lo que de verdad era, como excusa para cogerle de todo a todo el mundo, primero. Segundo, fueron con la ley 851 de agosto 5 del 60 contra las empresas norteamericanas, las cuales luego se certificaron como 5.913 compañías o ciudadanos que eran americanos en el momento que fueron confiscados. Y luego en 890, en octubre 13 del 60, donde ellos confiscaron las empresas principales cubanas, y después siguieron con las medianas y las más pequeñas hasta que en el 69 entraron a los pequeños negocios en La Habana, barberías y peluquerías, etcétera, etcétera. Fue una confiscación práctica aún más completa que las que habíamos visto en los regímenes comunistas de Europa Oriental.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Expropiación a la fuerza y privatización de facto.
Habla el economista Jorge Sanguinetti.
Digo privatización de facto porque el gobierno, en función del concepto marxista de la propiedad social, socializada, de pronto alguien la tiene que manejar, y es el que la maneja, es el que se convierte en dueño de facto. O sea, de pronto Cuba se convierte en un grandísimo monopolio privado, pero no tiene título, no está reconocido, no es legítimo, no está establecido como tal. Pero de facto lo es.
Y tenía que ser así, es decir, tenía necesidad de crear una serie de organismos para poder llevar a cabo su proyecto.
Marcos Antonio Ramos, profesor de teología e investigador sobre estudios cubanos, comenta.
Porque su proyecto era el proyecto que él y un grupo alrededor de él estaban diseñando, en el cual no hay duda que el Partido Socialista Popular desempeña un papel, pero no es el papel predominante. El papel predominante son las personas que pelearon con Castro en la revolución. Ya después que se rompe con los Estados Unidos, y los Estados Unidos rompen con Cuba, es decir, que no todo es que Cuba rompe con Estados Unidos, es que Estados Unidos rompe con Cuba, vamos, por parte, ¿no? Entonces, después de ese proceso, ya viene la nacionalización, que al principio era en pequeña escala, ni a las empresas menores, pero ya después de enero del 61... No olvidemos que el mes de enero del 61 es tan importante como cualquier otro enero en la historia de Cuba, porque es cuando el presidente Dwight Eisenhower rompe relaciones con Cuba, se acabó lo que se daba. Entonces viene ya ya se estaba nacionalizando ya grandes empresas, pero ya lo que quedaba se nacionaliza, el país entra en una etapa realmente ya socialista, completamente socialista, y hasta el año 67-68 con la ofensiva revolucionaria es que es cuando se eliminan las pequeñas empresas que quedaban, que no eran ya empresas determinantes de nada. Eran bodegas, eran puestos de frita, voy a usar el lenguaje cubano, eran zapateros, eran barberos, ya las empresas ya estaban nacionalizadas, porque el proceso fue exitoso en nacionalizar rápidamente. Mira, el proceso, y hay que darle crédito desde el punto de vista de lo que es la política, no hay duda que es un éxito tremendo. Cambian un ejército por otro ejército. Cambian a los partidos tradicionales por personas que venían de la sierra o venían de otros lugares que habían participado en la revolución, y se incluyen esto al Partido Socialista Popular, que es el partido mejor organizado que ha existido en toda la historia de Cuba. Vamos a ir por partes. El Partido Socialista Popular podía ser pequeño, pero tenía mucha mejor organización que la ortodoxia, los liberales, los batistianos y todos los demás. Ese pequeño partido, él lo necesitó y le respondió. Él va integrando su gente desde el principio, no la gente del PSP. Veamos los gabinetes del gobierno, después sí empiezan a entrar gente que tenían historial en el PSP, pero al principio no era así. Y la nacionalización, volviendo al tema que tú me estás señalando, la nacionalización se hace muy rápido, es decir, no es el caso de Venezuela, no es el caso ni siquiera de las llamadas democracias populares de Europa Oriental, donde por mucho tiempo se mantuvieron con cierta vigencia limitada, pero con cierta vigencia los partidos burgueses, como el Partido Campesino Húngaro, por ejemplo, como los movimientos campesinos polacos. No, en Cuba ya desde el primer momento se hizo la cuestión en torno a los que hicieron la revolución y los que se le van sumando. Entre ellos, por supuesto, un papel importante, el Partido Comunista Cubano, el verdadero Partido Comunista Cubano, el que era comunista desde el principio y siguió siendo comunista, que es el Partido Socialista Popular.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Humberto Sory Marín era a la sazón ministro y fue uno de los que firmó estas leyes de la reforma agraria. La revolución cubana ha devorado a sus propios hijos. Humberto Sory Marín fue fusilado tiempo más tarde por el propio dictador cubano Fidel Castro.
Y después vino la reforma urbana, donde le quitaban propiedades a las personas, salvo una casa, la casa donde vivía y una casa de alquiler, y paulatinamente fueron quitándole propiedades a las personas en las ciudades. prometiendo indemnización que casi nunca llegó, y si llegó fue irrisoria los montos que pagaron.
¿Cómo es que afecta a la economía nacional la toma a la fuerza por el Estado de las empresas extranjeras, primero, y de las cubanas después? Y pregunto esto porque evidentemente sabemos, aquellos que vivimos en los Estados Unidos durante muchos años, que los gobiernos no tienen la capacidad para administrar el sector privado, que el sector privado es el que mueve la economía de las naciones. Ese es el caso de los Estados Unidos. Que el sector privado, lo único que espera del gobierno es que le permita funcionar y que se quite del camino. Y es el debate actual, tan actual como ahora mismo en los Estados Unidos, en términos de regulaciones y en términos de incentivar al sector privado. Cuando Castro elimina al sector privado, primero extranjero y después doméstico, ¿cómo se afecta la economía de Cuba?
Bueno, imagínate, todo ese conocimiento acumulado por generaciones fue botado a la basura del día a la noche.
Cuba, 60 años.
Habla el exprisionero político Ángel De Fana.
La situación económica que había en 1958... no era desfavorable, o sea, se estaba produciendo, había una economía que estaba creciendo. Yo trabajaba en la industria del calzado y en el mismo 1958 el Banco Cubano de Exportación y con el Bandes había invertido en la industria del calzado, que era una industria pobre, una industria que no estaba bien desarrollada, para poder exportar calzado hacia Estados Unidos. Y en la fábrica donde yo trabajaba, y firmó un contrato con estas instituciones gubernamentales o no gubernamentales para conseguir los créditos que nos permitían exportar zapatos. Esos contratos fueron interrumpidos completamente en 1959 con la llegada de Fidel Castro al poder. Ahora bien, en la industria del calzado el nivel de educación era muy bajo. Mayormente los obreros eran negros, y el nivel de educación era muy bajo, incluyendo a los trabajadores de oficina. La mayor parte de la fábrica de calzado en Cuba no tenía ni oficinistas, eran los propios dueños, eran chinchales, como llamábamos en nuestro país. La fábrica nuestra era bastante grande, una de las más grandes de Cuba. Entonces, yo recuerdo el secretario general de la Federación de Calzado, Pieles, etcétera, trató de que yo me convirtiera en un sindicalista. Tú sabes, porque yo era joven, hijo de zapatero, tenía instrucción y entonces querían que yo participara. O sea, gente joven, pero con instrucción, con educación, con formación política, que yo participara. Yo no lo hice, pero sí estuve involucrado con ellos. Y recuerdo, por ejemplo, cosas que tenían que ver con el desarrollo sociopolítico del país. Algo que nunca olvido es que en 1959 se hace una tarifa para los salarios de los trabajadores en la industria del calzado. Y los sindicatos, o sea, la CTC, lanza sin consultar con el sector empresarial, saca una tarifa. Y esa tarifa en la Gaceta Oficial venía un acápite que decía que el precio de del calzado no se podía aumentar. Eso dio lugar a que se paralizara la industria del calzado. Sencillamente, no era una huelga, es que era imposible producir zapatos. Eso es poco conocido, pero en Cuba, en 1959, a fines de 1959, la industria del calzado se paralizó por completo, hasta el punto que el ministro de Trabajo en ese momento fue destituido y se abolió esa tarifa, y entonces se le dijo a los empresarios que hicieran una tarifa para coordinarla con la CTC, y yo trabajé como secretario, digamos, con los empresarios en la creación de esa tarifa, que después se coordinó, se consensuó con los trabajadores, y sí se hizo una tarifa que era beneficiosa para los trabajadores, para el salario de los trabajadores, pero con un precio que ganaba todo el mundo. Ganaban los proleteros, ganaban los industriales y ganaban los trabajadores. Ese era el ambiente que había en nuestro país en 1959, o sea, de tratar los sectores, por ejemplo, que esto demuestra, quiero decir, que el sector empresarial en nuestro país también estaba favorable a que determinados cambios se hiciesen en Cuba y que hiciera del país más productivo y más equitativo justicieramente con las distintas clases.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Al quitarle a los dueños sus propiedades, ellos, algunos dueños, algunos admitieron que se quedaran por un rato, pero imagínate quién, qué persona, qué cubano con dignidad, después que le han robado todo, va a quedarse a trabajar por el régimen que te lo robó. Y, por ejemplo, Julio Lobo le ofrecieron que fuera el ministro de Azúcar después que le robaron sus tres ingenios. O sea, no lo hizo. Y ese es solo un ejemplo. Por ejemplo, en mi familia, Nicolás Castaño y Capetillo, mi bisabuelo, el que fundó la Casa Castaño basada en Cienfuegos, llegaron un día barbudos milicianos y tiraron al piso la foto de él, lo pisotearon y dijeron, no, este viejo ya ha fastidiado bastante. Eso nos lo contaron los empleados de mi familia. O sea, fue una cosa muy bochornosa. En algunos casos le pidieron a los dueños que firmaran las llamadas actas de entrega, o sea, cediendo la potestad sobre estas propiedades al Estado. No es sorprendente que la producción agrícola, la producción industrial cayó bárbaramente cuando este talento y este conocimiento se echó a la basura de día a noche. Y el gobierno, al no tener que contabilizar una ganancia al final del trimestre o del año, podía actuar de una manera económicamente irresponsable. Y tanto, por ejemplo, en la producción de azúcar.
Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Es decir, se debe librar una batalla manteniendo todas las seguridades del principio hasta el final para asegurar el éxito. Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones. Y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Es el problema. Y hay que repetirlo y ratificarlo. Y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones.
Cuba, 60 años.
Sin sentido económico, hablaron de la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar. Pusieron a empleados clericales y para ir al campo a cortar caña, etcétera, etcétera. Nunca llegaron a eso. Se gastó una cantidad de recursos enorme y ya después que se terminó el subsidio soviético, al principio de la década de los 90, la producción azucarera en Cuba ha caído precipitadamente hasta que ahora en Cuba se produce la cantidad de azúcar que se producía al final del periodo colonial, o sea, más de 120 años atrás. Cumpliendo con el dicho del economista ganador del premio Nobel, Milton Friedman, que dijo que si los comunistas se apoderaran del desierto del Sahara, habría una escasez de arena en 5 años. En Cuba duró un poco más de 5 años, pero el entonces mayor productor de azúcar en el mundo ahora importa azúcar de Francia y de Venezuela, de otros países, para cubrir su consumo doméstico y contratos extranjeros. Es increíble y triste y bochornoso.
Estás escuchando Cuba 60 años.
El nivel de inversión de Estados Unidos en Cuba en el año 57 eran 950 millones de dólares. O sea, millones de dólares de año 57. Ya sabemos ya lo que eso significa si se traduce al día de hoy.
Andronovarse León, economista, comenta.
En ese momento habían solo 4 países en el mundo donde Estados Unidos tenía más dinero invertido. O sea, Estados Unidos tenía más dinero invertido, más capital invertido en Cuba que en México, por ejemplo. Y Cuba obviamente es una fracción, ¿no?, del tamaño de la población de México. Solo en Brasil, Venezuela, Gran Bretaña y Canadá había más capital americano. Cuando eso se ajusta a nivel per cápita, Cuba estaba en tercer lugar a nivel mundial. Tenía más capital americano per cápita que ningún otro país del mundo fuera de Canadá y Venezuela, que en Venezuela, en el caso de Venezuela, todo estaba en la industria petrolera, ¿no? Entonces, sin duda, la inversión era profunda. Ahora, era una fuerza positiva por varias razones. O sea, número uno, indica algo muy importante sobre Cuba, ¿no? O sea, los americanos no van e invierten en cualquier lugar. O sea, no lo hacían en aquel momento, no lo hacen ahora tampoco. Y era una evidencia, yo creo, muy contundente de las condiciones de desarrollo que existían en Cuba, para empezar, y los niveles de competitividad que existían en Cuba, que ya mencionó el profesor, para atraer ese capital, para empezar. También el capital extranjero es muy importante para llevar a cabo un proceso de desarrollo y es muy saludable, sobre todo cuando ese capital extranjero empieza a fomentar ciertas industrias y uno ve que luego, después de X cantidad de tiempo, esa industria va evolucionando y una participación doméstica empieza a crecer dentro de esa industria, ¿no? Sobre eso se ha escrito muchísimo, un libro famosísimo que se llama The Economies of Underdeveloped Nations, que habla sobre el desarrollo económico, escrito por el profesor Peter Bauer de Cambridge, precisamente enfatiza mucho ese tema, de que esa inversión extranjera como catalítico para el crecimiento es algo vital y que luego, claro, si las condiciones de productividad en el país existen, pues luego la industria doméstica empieza a apoderarse cada vez más de un porcentaje más amplio de las industrias que atrajeron originalmente ese capital extranjero. En Cuba hay dos ejemplos claros de eso, bueno, o sea, hay muchísimos ejemplos claros de eso, pero los dos más contundentes y de los dos que más se habla es precisamente en el sector azucarero y en el sector de la banca cubana. A principios de la primera mitad del siglo XX, en Cuba, los cubanos eran dueños solamente de un 22% de los centrales azucareros cubanos. El resto estaba en manos americanas o españolas. Para allá a finales de los años 50, los cubanos eran dueños de más del 60%. O sea, casi las dos terceras partes de la productividad azucarera cubana estaba en manos de cubanos. O sea, un cambio excepcional. Y dentro de la industria bancaria era el mismo trend, o sea, la misma dinámica. Primera mitad de siglo, al principio del siglo XX, 17% de los depósitos cubanos estaban en manos de bancos cubanos, o sea, de los cuales los dueños eran cubanos, y el resto estaba en manos de bancos primordialmente americanos que tenían sucursales en Cuba. Ya para los años 50, completamente a la inversa, ya bancos cubanos tenían el 60% de los depósitos de Cuba y los bancos extranjeros tenían la minoría. O sea, que ahí se ve exactamente de que el ciclo que tenía que ocurrir dentro de la economía para que esa inversión fuese un catalítico para el crecimiento doméstico había ocurrido. Y ya lo último que digo es de que con esa inversión de capital también venía otra cosa, que era el know-how americano, ¿no? O sea, era el intelecto, era las técnicas de producción, las técnicas de manejo de empresa que los americanos traían a Cuba con ese capital, que también contribuyeron muchísimo y ayudaron muchísimo, obviamente, al desarrollo de Cuba como economía, ya que los Estados Unidos, obviamente, estaban teniendo un éxito contundente en los mercados mundiales dentro de un marco de crecimiento económico. Y, mentí, quedaba una cosa más. También eso le proveía a Cuba un acceso a los capitales, a los mercados de capital americanos, muy importante. Porque al tener todas estas inversiones en Cuba, fuese la AT&T o fuese la Coca-Cola o fuese JP Morgan o fuese cualquier empresa de las que estaban muy vinculadas con la economía cubana, pues esas empresas le daban entonces indirectamente un acceso a Wall Street y al capital americano muy, muy importante. Se servían como conduits, básicamente, para acceso a los equity markets, ¿no?, a los mercados capitales americanos, que pocos países en el mundo tenían en ese momento.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Nicolás Gutiérrez, esto que tú narras, ocurrido en la década de 1960, tiene una estremecedora realidad con lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela, uno de los países, si no el más próspero de toda la América Latina, productor de petróleo, los billones de dólares llovían a Venezuela. Hoy la industria privada de Venezuela no existe y la economía del país ha colapsado y hay millones de personas que escapan por la frontera y otros millones que se mueren de hambre. Quiere decir que lo que ocurrió en Cuba no fue un accidente, ni además de eso, Nicolás, fue consecuencia del llamado bloqueo, del llamado embargo de los Estados Unidos, ¿no?
Exacto. La escasez de, por ejemplo, de malanga, de plátanos, de guayaba, eso no se puede achacar al embargo imperialista. Esos son producto del embargo interno, el bloqueo interno que el régimen castrista tiene contra su propio pueblo, donde no hay incentivo para el cubano que siempre ha sido empresarial, que siempre ha sido trabajador, que siempre ha sido próspero, de tener que ponerse en una cola para una libreta de razonamiento, tener que asistir a actos de repudio que el gobierno lo obliga a hacer si quiere recibir su cuota de comida o mantener su empleo, el colegio del niño. De verdad es una... es el sistema totalitario y la escasez y la pobreza, lo cual en los países occidentales se ve como un fenómeno aberrante y los sectores públicos y privados trabajan para eliminarla. En Cuba y en los países totalitarios se utiliza como una herramienta política para el control de la población. Esa es la gran diferencia y es lo que estamos viendo en Venezuela y en otros países. Como dijo el embajador John Bolton, asesor del presidente Trump, la situación en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua no es porque el socialismo no se ha implementado bien, es porque el socialismo se ha implementado demasiado bien. O sea, ese es el efecto deseado por la implementación del socialismo: escasez, pobreza, represión y control total del régimen opresor.
En 1961, Nick, se produce el cambio de la moneda. Y el cambio de la moneda deja prácticamente desamparados a muchísimos cubanos que habían guardado algún dinero en efectivo. Esto, por supuesto, era parte de el plan general de llevar a la pobreza masiva a los cubanos, de quitarle toda la posibilidad a los cubanos de tener el mecanismo de determinar con dinero en efectivo, tener dinero para comprar cosas para sobrevivir. ¿Tú piensas que el pueblo de Cuba realmente hoy, mirando retrospectivamente, incluso se acuerde de ese cambio de moneda?
Lamentablemente, los cubanos que llegan al exilio, cuando uno le habla de estas cosas, se quedan azorados, desconocen completamente la historia reciente de su propio país, y eso no es un accidente, es por diseño. El gobierno no le interesa que ellos aprendan eso. Tomás, una población próspera tiende a ser independiente. Una población doblegada por la pobreza se va generalmente a mantener sumisa y dependiente al régimen que los oprime. Y, o sea, esto no es un accidente. Los comunistas han planeado esto súper bien y lo han mantenido así para mantener el control. Debemos decir que al principio lo que se llamaba la revolución del callo imperaba. O sea, hubo hacendados, hubo ganaderos, hubo colonos, hubo industriales que privadamente celebraban cuando el régimen le confiscaba la empresa a su competidor, a su competencia. Ah, mira, fastidiaron a mi competidor, eso es bueno para mí, sin darse cuenta que ellos eran los próximos. Y entonces, hasta que la revolución no le pisó el callo a ellos, no se quejaron. Y lamentablemente, en retrospecto, si el pueblo de Cuba se hubiera monolíticamente opuesto a esto desde el principio, quizás hubiera habido un resultado diferente. Claro, en Venezuela el pueblo y en Nicaragua han peleado muy valientemente, pero también han tenido la ventaja de el ejemplo histórico de lo que pasó en Cuba. Que cuando esto pasó en Cuba, nadie en su más remota pesadilla podía pensar que un imperialismo soviético iba a descender sobre esta isla alegre
y tropical a 90 millas de las orillas de Cayo Hueso por 6 décadas. Eso era impensable para cualquier cubano. Los cubanos dejaron dinero escondido en sus áticos porque pensaban que venían en 2 o 3 meses cuando los americanos intervinieran, o sea, una dependencia psicológica quizás no saludable sobre los americanos, pero sí, claro, el cambio de la moneda se hizo a propósito para eliminar fortunas que eran producto de generaciones de trabajo duro, que del día a la noche se evaporaron por estas medidas calculadas del gobierno castrista. Recordemos que el ministro de Economía firmaba los billetes de la moneda del dinero nacional Che, Ernesto Che Guevara, o sea, otro gran monstruo de ese periodo histórico, al principio de la revolución.
Estamos hablando con Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, uno de los más reconocidos expertos en propiedades robadas por el régimen de Castro a sus genuinos propietarios en las primeras décadas, no solo de las compañías extranjeras, sino las compañías privadas. Nicolás, Cuba, sabemos, ha sido una nación de esperanzas pospuestas. En 1963 se produce lo que se conoció como la libreta de abastecimiento, y el pueblo cubano la llamó y la sigue llamando la libreta de racionamiento. Se creó la llamada Oficina de Control y Distribución de Alimentos, OFICODA. Todavía esto perdura y se siguen racionando los alimentos. ¿Cómo crees tú, que has estudiado otras naciones, la economía de muchas naciones, cómo ha funcionado ese control políticamente, socialmente? ¿Cómo se ha degradado el pueblo de Cuba al tener que depender de una libreta para poder acceder a alimentos?
Yo creo que se impuso eso, Tomás, al principio, quizás antes que de verdad hacía falta, como una herramienta de control político. Claro, luego, dado el desastre de la economía centralizada, planificada del régimen, las escaseces de verdad ocurrieron, y entonces de verdad hacía falta esa libreta de racionamiento, porque no había casi nada. O sea, los estantes de las tiendas están vacías, por lo menos las que son que manejan moneda nacional. Las turísticas es otro cuento totalmente. Incluso ahí utilizan la ayuda de emergencia de los Estados Unidos y otros países cuando vienen huracanes, etcétera, y lo venden en estas diplotiendas o hoteles o tiendas de moneda dura. Pero ciertamente han utilizado esta la libreta de racionamiento con la teoría que los cubanos no van a morder la mano que les da de comer. Y si las personas tienen que hacer cola para buscar un pedazo de pan y un huevo y un poquito de arroz, son mucho menos inclinados a cometer actos de sabotaje contra el régimen o contra la economía cubana, por obvia razón, lo que ocurre. Y también debemos de mencionar que, o sea, los comunistas se hicieron mucho hincapié en la ley del abandono. O sea, los pelotones de fusilamiento, la represión, causaba que mucha gente huyera del país para los Estados Unidos o otros países. Y eso entonces creó el supuesto abandono de propiedades de las cuales el Estado se apoderó. Pero esto algún día será reversado, igual que fue, por ejemplo, en Alemania Oriental, donde los alemanes reconocieron como confiscaciones las ventas forzosas de comerciantes judíos a los nazis cuando el famoso ínfamo Kristallnacht del 38, cuando al punto de metralleta unos milicianos nazis le decían: oye, vende tu tienda o te matamos, y la gente lo vendía por una canción. Esto es similar a lo que ocurrió en Cuba, donde gente abandonaron sus propiedades porque estaban viviendo bajo un sistema de terror impuesto y diseñado y orquestado por el régimen totalitario de esa época que sigue mal gobernando la isla hasta hoy en día.
Sabemos que hasta 1968 se habían erradicado más de 55.636 pequeños negocios, muchos operados por una o dos personas. Tú, precisamente por tu misión, has estudiado después del desplome del campo socialista cómo esos países han regresado la mayoría a las economías de mercado. ¿Tiene Cuba futuro como una economía de mercado una vez que no exista ese régimen de los Castro?
Yo diría que sí, Tomás. En todos los países de Europa Oriental y Europa Central, los legítimos dueños fueron reconocidos. En algunos, como Alemania Oriental, República Checa, Eslovaquia, los países bálticos, fueron restituidos en el mayor grado posible. Tierras, edificios, fábricas, fincas, castillos, bosques, lagos, etcétera. En otros países como Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria, fueron compensados casi siempre inadecuadamente, a veces solo simbólicamente y con bonos, con vouchers, con derechos de exenciones fiscales, etcétera, no siempre en efectivo, pero fueron reconocidos de alguna manera. Los países que fueron más generosos con los legítimos dueños han tenido mejor trayectoria económica que los que fueron menos generosos. Esto no nos debe de sorprender. O sea, ¿qué inversionista serio? No los mercaderes estos piratas como Sol Meliá y Sherrod, etcétera, que negocian con Castro, pero qué inversionista sólido americano, alemán, inglés va a invertir en Cuba si no hay un reverso de estas confiscaciones sistemáticas, porque si no, el nuevo inversionista va a pensar qué garantía tenemos que a nosotros no nos hagan lo mismo cuando nosotros entremos aquí que le hicieron a los antiguos legítimos dueños. Cuba, gústele o no le guste, tiene que devolver las propiedades o compensar a los dueños si es que quiere atraer inversión seria al país para levantarlo del hueco que donde ha quedado después de 6 décadas de un régimen totalitario. Esa es la realidad, y yo creo que el pueblo de Cuba, al grado que empieza a conocer estas cosas, lo va a reconocer. El cubano siempre ha sido empresarial. Cuba sin el comunismo estuviera donde hoy está Singapur o Corea del Sur o Taiwán, no estaría derrumbándose como está hoy en día. Y yo creo que cuando haya libertad, cuando se desencadene la energía empresarial de 11 millones de cubanos en la isla y 2 o 3 millones del exilio, ahí va a haber un efecto multiplicador económico a ese país mucho más rápido de lo que los supuestos expertos estiman. Y yo creo que así será, y a nosotros nos tocará estar involucrados en ese proceso. Con mucho honor y humildad estaremos involucrados en eso, siempre respetando los concesionarios. Nunca queremos desalojar a nadie que ha vivido en una vivienda de buena fe que les dio el gobierno, aunque no sea de ellos. Se encontrará un método para acomodar a todas esas personas. No, nadie será desalojada a las calles, como la propaganda castrista les repite muchas veces a los cubanos. Y eso, yo creo que ese consenso lo tiene la gran mayoría del exilio, y así se implementará junto con nuestros hermanos que se han quedado en la isla y que añoran que llegue la libertad algún día pronto a ese bello terreno.
Muchas gracias, Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, una organización que se fundó en Cuba durante la época republicana y que en el exilio continúa internacionalmente su lucha para denunciar las confiscaciones arbitrarias de todo tipo de propiedad privada por parte de La Habana.
Desde los grandes empresariales hasta los estantes de vendedores de frutas y limpiabotas, todos fueron víctimas del robo castrista, y todos deben de participar en la recuperación económica de nuestro país.
¡Devuélvamelo todo! Han escuchado el segundo capítulo, la segunda entrega de esta serie especial extraordinaria Cuba 60 años. Los esperamos mañana lunes a las 9 de la mañana en Radio Martí.
Vengo pa' que me devuelvas todas las cosas que te regalé, aquella cartera blanca y el vestidito con su corsé. También quiero que me entregues aquel equipo que te compré. Cuatro dientes con dos muelas, tú no mereces comer con él. Vengo pa' que me devuelvas todas las cosas que te regalé, aquella cartera blanca y el vestidito con su corsé. También quiero que me entregues aquel equipo que te compré. Cuatro dientes con dos muelas, tú no mereces comer con él.
Devuélveme la dentadura
y de ahora en adelante tú no comes carne dura.
Devuélveme la dentadura.
No me hables de melcocha y menos de raspadura.
Devuélveme la dentadura.
Ya no quiero verte más, te lo juro por mi cura.
Devuélveme la dentadura.
Eres fresca, parejera y un poquito cara dura. ¡Vaya!
Devuélveme la dentadura.
Y de ahora en adelante tú no comes carne dura.
Devuélveme la dentadura.
No me hables de melcocha y menos de raspadura.
Devuélveme la dentadura.
Ya no quiero verte más, te lo juro por mi cura.
Devuélveme la dentadura.
Eres fresca, parejera y un poquito cara dura. ¡Vaya! Que tú guardo con cuidado.
Devuélveme la dentadura.
Ya no quiero verte más, te lo juro por mi cura.
Devuélveme la dentadura.
Eres franca y parejera y un poquito cara dura. A tomar sopa esta muchachita.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.